reportaje está por conectarse, lo estamos esperando.
Acá estoy. ¿Me escuchás, Mario?
Ahora sí.
Bien. Tenemos una entrevista, vamos a hablar con María Soledad Lastra. Ella es socióloga, doctora en historia, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Martín, que se especializó en exilios, no porque ella se haya exiliado muy seguido, sino porque es el tema que investiga. ¿Cómo estás, Soledad? Mucho gusto de que hables acá con nosotros en Gente de a Pie.
Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme.
Contanos un poco cómo se inicia este tema de investigación tuyo. Nosotros hemos estado escuchando últimamente en la semana de gente que dice que se va a exiliar en Uruguay. Contanos, hablando en serio, cómo ha sido el tema de los exilios latinoamericanos, que es tu tema, y el exilio argentino en particular. ¿De cuánta gente estamos hablando?
Mira, el exilio argentino, el último exilio argentino, porque Argentina tuvo muchos exilios, pero estamos hablando del último exilio, que es el que se inicia aproximadamente en 1974 y perdura por lo menos hasta los indultos menemistas en el 90. No se sabe con exactitud de cuánta gente estamos hablando, porque no hubo una política de expulsión formal, ¿no?, del país. Al contrario, por lo menos a la dictadura militar argentina le interesaba que no se exiliara la gente, porque había un fuerte activismo transnacional que le jugaba en contra, ¿no? Lo que se habla más o menos aproximadamente es de 350.000 argentinos y argentinas que salieron del país en el periodo del 74 al 82 aproximadamente, y salen a través de distintos mecanismos de huida, ¿no? Algunos salen con visa de turistas, otros salen clandestinos, algunos salen después del 77 usando el derecho de opción, que era la conmutación de penas con la cárcel, ¿no? Con las penas de la cárcel. Muchos salen y regresan tempranamente, pensando que en realidad la dictadura va a durar poco. Otros salen y todavía permanecen en el país de su exilio, ¿no? Y es ahí donde yo inicio mis investigaciones, ¿no? Investigando un poco, bueno, qué pasó con esos argentinos que no regresaron, un poco, bueno, tratando de recomponer esas trayectorias de vida de los que se fueron abruptamente del país y sin pensar que nunca iban a regresar.
La verdad que me sorprendió un poco el número que acabaste de dar. Hablaste de 350.000 argentinos exiliados, pensé realmente que era mucho menor. Ahora, el mecanismo, ¿cómo era? Porque lo que tengo entendido es que eso estaba bastante organizado. Supongo que habrá gente que habrá quedado suelta, pero en general el mecanismo del exilio era, por lo general, organizado con otros argentinos.
No, mira, a diferencia de otros exilios sudamericanos como el uruguayo o el chileno, por ejemplo, que fueron exilios de los partidos, ¿no? O sea, se exiliaron las estructuras partidarias, se exiliaron las organizaciones políticas que estaban siendo derrocadas y perseguidas por las dictaduras. En el caso argentino, en realidad no hay un exilio organizado de esas dimensiones, al contrario. Por ejemplo, Montoneros al principio no quería, no asumía la política del exilio, porque el exilio era entendido como la derrota, ¿no? Como la derrota política y militar de la organización. Por lo tanto, salieron muy tarde. De hecho, algunos militantes de Montoneros salen antes por su propia cuenta, de forma clandestina, y algunos rompiendo con la organización. Los argentinos se fueron organizando una vez que estaban afuera, pero no se organizaron para salir.
Bien, entonces eso nos deja con la idea de que muchísima gente se exilió por propia cuenta, su propio costo.
Sí, exactamente, y ese es un mecanismo perverso también, porque al exiliarse por su propia cuenta, digamos, sin que mediara una política de expulsión formal, como si hubo en Chile, por ejemplo, Pinochet tenía listas de personas a las que expulsó formalmente del país, al no estar ese mecanismo legalizado, por decirlo de alguna manera, entonces es más difícil comprobar el carácter forzado de ese exilio, ¿no? Se cree que porque salieron por su propia cuenta eso no fue un exilio, fue una migración.
Claro. Conocemos los casos de exiliados en México, en Francia, España, esas son las grandes comunidades. ¿Hubo otros lugares en donde hayan ido los argentinos exiliados?
Hubo muchísimos lugares, hubo exiliados argentinos en Venezuela que tuvieron un activismo importantísimo en lo que fue la constitución de la FEDEFAM. Hubo exiliados argentinos en Francia, que bueno, fue una comunidad más chica, pero tuvo una proyección internacional muy importante. Hubo exiliados argentinos en Suecia, en Dinamarca, en Australia, déjame pensar alguno más, en Costa Rica. Hubo argentinos exiliados en Brasil, en la dictadura de Brasil, porque Brasil tenía una política de relajación ya para el 79 y se pudieron quedar en Brasil.
Bien, estamos hablando con María Soledad Lastra, investigadora del CONICET, con el tema exilios. Y para seguir un poco con esta historia, que en cierta forma da para muchísimo más, pero para que la gente tenga una idea, ¿fue problemático el tema del regreso?
Sí, el tema del regreso fue muy problemático porque durante la transición democrática en Argentina hubo una política ambigua, ¿no?, frente al retorno del exilio. Por un lado, los discursos de Alfonsín y de sus funcionarios eran bastante abiertos, ¿no? Bastante, bueno, en esta idea de que todo el que quisiera pudiera regresar, podía regresar, ¿no?, que no había problemas. Pero por otro lado, había también una política de fuerte revisión judicial de las del activismo político, ¿no?, de estos exiliados durante los años 70. Entonces muchos tuvieron todavía causas judiciales abiertas y por eso también no pudieron volver. Además, en Argentina no hubo financiamiento, bueno, alto financiamiento, digamos, para sostener políticas de retorno, de repatriación y de reinserción. Al contrario, se crearon algunos comités muy chiquitos con muy poco dinero que realmente no llegaron a acompañar lo que significaba ese proceso de repatriación. Así que sí, fue un proceso muy conflictivo.
Estamos hablando con María Soledad Lastra sobre el tema de exilio. ¿Está estudiado, pudiste estudiar qué tipo de consecuencias tuvo para los exiliados el hecho de haber vivido esa experiencia traumática? ¿Está seguido el tema?
Mira, en los 80 se hicieron muchos estudios, sobre todo en clave de lo que significaba esa reinserción al país, en términos más, bueno, laborales, de escolaridad de los hijos. Pero recién ahora estamos avanzando un poco más en lo que es la comprensión de esos efectos traumáticos, ¿no?, del exilio y sobre todo también del retorno, porque se cree que el retorno es la instancia de cierre, ¿no?, de esa experiencia exiliar, y en realidad el retorno forma parte de la misma estructura represiva, sobre todo cuando hay un país que no, una sociedad también que no recibe y no escucha esas historias, ¿no?, que fue lo que pasó en Argentina.
Bien. Digamos unas palabras sobre lo que fue el exilio chileno, que estamos hablando de una dictadura muchísimo más larga y por lo tanto ahí deben ser consecuencias diferentes.
Sí, en el caso del exilio chileno también, bueno, como bien decís, la dictadura fue mucho más larga, pero también la dictadura hizo un uso más aceitado, por decirlo así, del retorno. Hay retornos que empiezan durante la dictadura de Pinochet, no porque Pinochet estuviera relajando su política represiva, sino porque estaba usando el retorno en algunos casos para descomprimir la presión internacional que se estaba generando. Porque, bueno, fue una dictadura condenada desde el inicio, con un fuerte activismo y fuerte condena por parte de distintas organizaciones internacionales humanitarias. Entonces también el retorno fue utilizado como un mecanismo de descompresión, digamos, ¿no?, de la protesta, del activismo. Entonces el exilio chileno tuvo esto, ¿no?, como muchos movimientos de salidas y entradas al país, algunos retornos que fueron prohibidos, o sea, que habían sido autorizados, pero en el momento del regreso se les prohibía ingresar a Chile, eran derivados hacia Buenos Aires, ¿no? Hay mucha circulación entre Buenos Aires y Santiago, Mendoza también, mucha circulación de exiliados chilenos durante los, sobre todo durante los 80, cuando Argentina ya está en la democracia y se vuelve como un terreno fértil para la circulación de esos exiliados chilenos que están esperando poder regresar a, al país. Lo mismo pasa con el caso de Uruguay, ¿no? Hasta el 85.
Estamos hablando con María Soledad Lastras. Te saluda Mario Weinfeld, ¿cómo te va?
Hola Mario, ¿cómo estás?
Un gusto tenerte. Gracias. Me viene a la cabeza, cuando hablaste de cómo estaba organizado por partidos en algunos lugares, en otros lugares de la región de América del Sur y no en Argentina, me vino a la cabeza una película formidable de Gianni Moretti que se llama Santiago Italia, que da cuenta del enorme activismo que tuvo el Estado italiano para ayudar al exilio a muchísimos militantes de partidos de izquierda vinculados al socialismo y aún al comunismo italiano, y el activismo que tuvo la embajada italiana, que se convirtió en un lugar donde había muchísimos chilenos viviendo cotidianamente. Me impresionó ese dato que yo, es una vergüenza, pero no conocía del todo y que vos de alguna forma empezaste a iluminar. ¿Viste esa peli de casualidad, Soledad?
No, esa peli no la vi, pero estoy entrando en tema con el exilio en Italia por una colega muy querida que está trabajando sobre el exilio del PRT-ERP en Italia y está reconstruyendo la forma en que se está, en que se desarrollaron las escuelitas del PRT-ERP. Y es un caso muy interesante porque realmente de esos exilios sabemos bastante poco en el caso de Argentina, ¿no?
Totalmente, y lo que es notable que vos sí señalaste es que ahí hubo una cooperación de la internacional de partidos, que la Argentina está muy damnificada, básicamente porque el peronismo no escribía ninguna de esas internacionales.
Claro, sí, bueno, pero por otro lado también, por ejemplo, en España se creó el movimiento peronista en el exilio, que duró bastante poco, pero intentó organizar sobre todo a sindicalistas. Lo que pasa es que salir del exilio, sobre todo el exilio en Europa, era una cuestión también de clase. O sea, los trabajadores, además de que fueron los más reprimidos por la dictadura militar argentina, no tenían acceso ni a un pasaporte, ¿no? Entonces también hay que ponerlo como en perspectiva para poder entender que los sectores que más se pudieron exiliar, en el sentido de poner a salvo su vida en ese momento, eran de alguna manera los de clase media.
Ahí, sobre ese tema, te hago la última pregunta que necesitaría que la contestes en forma acortada, sí. Pero me resulta muy interesante lo que acabas de decir. El exilio también tiene algo de clase. Entonces, ¿qué hacían los sectores populares cuando necesitaban huir?
Algunos subían a la frontera, otros se inciliaban, migraban internamente hacia otras provincias, por ejemplo, a Tierra del Fuego.
Bueno, eso sí que fue conciso. Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, María Soledad Lastra, por haber hablado con nosotros acá en Gente de a Pie.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Buen día.
Sergio Viñetti, su entrevista, gracias.